Está en línea Pablo Canciani, él es experto en temas climáticos, cambio climático, y queremos charlar con él a propósito de una declaración que hizo Europa declarando, decretando la emergencia climática. ¿Cómo estás, Pablo? Dani Salzman te saluda.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cuál es la emergencia y qué significa en la práctica esta declaración?
Bien, la emergencia es entender que la situación del proceso de los cambios climáticos ha llegado a un punto que estamos muy cerca de lo que la ciencia llama puntos de quiebre o tipping points. O sea, si no tomamos medidas urgentes para cambiar la tendencia en lo que hace a las emisiones de gases de efecto invernadero, en el uso de suelos, etcétera, lo que va a venir son perturbaciones climáticas y saltos climáticos severos que van a ser irreversibles.
¿Hay algunos de estos saltos o perturbaciones que ya estemos palpando? Lo digo porque cada tanto nos sorprendemos con algún fenómeno climático, pero no sabemos exactamente a qué atribuírselo.
Bien, todos los años en casi todo el globo y más en el hemisferio norte por una cuestión geográfica de distribución de masa de tierra, agua, etcétera, se están dando lo que se llaman eventos extremos, sea sequías, sea tormentas severas. Por ejemplo, antes lo que se llamaba una tormenta del siglo, o sea, una tormenta que ocurría más o menos cada 90, 100 años, empezó a darse hace la década pasada, hace cada 10 años, y actualmente las tormentas del siglo son cada 2 años o cada año. Con lo cual tenemos un incremento, un aumento de los fenómenos extremos. En Europa y Rusia y Estados Unidos y China están habiendo muchas más olas de calor, y mismo en la zona nuestra, acá en la Cuenca del Plata y la franja que va hasta Mendoza, tenemos un aumento de tormentas severas. En la provincia de Buenos Aires se han quintuplicado las tormentas severas por año, de más de 100 milímetros, en los últimos 20 años. O sea, hay señales bien claras del cambio. En Chile, que algunos lo atribuyen como una de las causas de la actual situación política, se ha incrementado una tendencia a la sequía continua en la zona del Valle Central, que es la principal zona de producción de Chile. O sea, en Australia ha entrado un paradigma de sequía que está llevando a que todos los años haya terribles incendios, de donde antes no había tanto incendio. Se están habiendo cambios muy marcados.
¿Y qué se puede hacer en la práctica y cuánto tiempo llevaría revertir, si es que es reversible esta situación, para llegar, no sé a qué punto, pero por lo menos a un punto anterior en el que estamos?
Bien, volver para atrás por el momento no se puede, por la simple razón que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, tienen una permanencia atmosférica de más de 150 años. O sea, además hay una inercia de 10 a 30 años en los efectos de lo que emitimos hoy. Por lo tanto, a lo que se apunta es estabilizar y lograr que la temperatura global no supere el grado y medio de aumento respecto de 1900, y no como mucho los 2 grados. Después de los 2 grados empieza lo que se llama el cambio climático catastrófico. Entonces, las políticas que hay son todas políticas de estabilización. Hay que pensar, por ejemplo, que los hielos polares, aun con una estabilización de acá a fin del siglo XXI, van a seguir derritiéndose debido a lo que hemos hecho por los próximos 1000 años. O sea, no hay posibilidad de reversión por el momento. Sí hay posibilidad de llegar a lo que sería un cambio climático benigno.
Bien, ¿y Europa está en condiciones, digo, políticas de uniformar acciones? Lo digo porque ya hemos visto que Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, o ha desconocido directamente no se ha sumado a la agenda de luchar contra el cambio climático. En Europa hay inestabilidades políticas que hacen que no sé si hay ideas uniformes al respecto. O sea, ¿puede un continente hoy, o estamos en condiciones de que un continente cambie radicalmente para, por lo menos, como decías recién, estabilizarnos?
Digamos, la situación de Estados Unidos es una situación muy peculiar que tiene que ver con la estructura política y los partidos políticos de Estados Unidos. En Europa, aún dentro de un contexto difícil, la opinión pública respecto de la cuestión ambiental y social es muy fuerte. Y por lo tanto, por ejemplo, ayer hubo un nuevo debate en Inglaterra, inclusive en el marco del Brexit, para que todos los candidatos, todos los partidos, o sea, las elecciones ahora de diciembre, postulen cuál va a ser su acción política y de acción directa o concreta respecto al cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional, inclusive en el marco del Brexit. Y además hay que entender que Europa es la única región del mundo donde sus compromisos cumplen con el Acuerdo de París, y esto que se votó ahora de la emergencia climática indica que aún quieren hacer más intensos sus compromisos, quieren llevar una reducción del 55% de las emisiones. Con lo cual, en estos temas, más allá de las inestabilidades políticas y demás, al haber una fuerte demanda social, hay un mayor interés, digamos, del sector político de distinto color de dar cumplimiento. Es más, ayer leía que los verdes están quejando de la apropiación de su agenda por otros partidos.
Bueno, no es mala idea que otros partidos se apropien de esa agenda, pero bueno.
No. Exactamente.
Se ve que
no es malo porque es un problema de fondo, no es un problema de un partido, no es un problema ideológico.
¿Y nosotros cómo estamos acá en nuestra región y en nuestro país, donde los problemas urgentes parecen estar pasando por otro lugar, pero que a la larga, desde el punto de vista productivo y de la vida humana, vamos a terminar pagando las consecuencias también, si no las estamos pagando ya?
No, en los países del sur, de Sudamérica, Brasil, Argentina, hay un cierto grado de conciencia que no se ve todavía reflejado claramente, salvo excepciones personales, digamos, en casi ningún sector político de ningún país de la región. O sea, todavía creemos que primero tenemos que desarrollar y después tomar las medidas para protegernos ambientalmente, cuando en realidad podemos considerar que esto es una cuestión que nos puede ayudar a desarrollarnos de mejor manera, tomar ya las medidas y ser más competitivos en los mercados. Fíjense que Europa, Estados Unidos usan cuestiones ambientales como medidas para restringir importaciones, con lo cual mejorar nuestra eficiencia energética, mejorar nuestras formas de producción, hacer que nuestra ganadería sea sustentable, nuestra producción de alimentos es sustentable, es importante para mantener o conquistar mercados en el futuro. Y eso todavía no se ha hecho carne. Tampoco hay un ordenamiento de la demanda de la ciudadanía. Ahí, digamos, focos, hay mucho eslogan importado que no toma en cuenta las realidades locales, porque todos estos temas hay que entender que las acciones tienen que ser enmarcadas dentro de grandes lineamientos internacionales, pero que tengan en cuenta las realidades sociales y ambientales de cada lugar del país o del continente. Que lo que es válido, por ejemplo, en Europa no necesariamente sería válido acá, en alguna de las medidas a adoptar.
Sí, de todas formas venimos de una campaña política y no he percibido que sea parte de la agenda de ninguno de los partidos que se presentaba específicamente el tema
No estaba en ninguna agenda, no, exactamente. No.
Pablo, gracias por este... No, te iba a decir, perdona, sí... Sí.
No, hay que tener en cuenta que Argentina es uno de los cuatro países del mundo que ha mejorado su propuesta en el Acuerdo de París, nada más.
Bien.
Pero eso fue por una acción, sobre todo, de gente que es técnica y que conoce el tema.
Bueno, algo es algo, digo, porque algo es algo. Siempre vamos atrás de todo, bueno, ir adelante en algo. Gracias, Pablo, por ayudarnos a entender este conflicto, este tema, y por tratar de pensarlo, aunque más no sea desde los medios, desde la vida privada, para poder exigírsela después a nuestros políticos.
Exactamente. Gracias a ustedes por colaborar en este esfuerzo.
No, por favor. Pablo Canciani es experto en cambio climático. Nosotros seguimos en el Coffee Break.